Sí, amigos queridos, hay dos palabras que se parecen bastante, pero que son distintas. Y quiero hablar de esas dos palabras que representan a dos jóvenes. Y estos dos jóvenes son dos historias. Una historia la podemos llamar una historia feliz, la otra historia la podemos llamar una historia triste. Y hoy quiero presentar esas dos historias, esos dos jóvenes y esas dos palabras, porque yo quisiera que tu historia, querido hermano, fuera una historia con final feliz. Yo no quiero que tu historia termine siendo una historia de final triste. ¿Cuáles son esas dos palabras? Esto va a sonar un poco misterioso porque esas palabras no parecen tan dramáticas. Una es la palabra información y la otra es la palabra formación. Yo te dije que se parecían bastante. La una es la información y la otra es la formación. Pero aunque son dos palabras tan parecidas, cada una de ellas sirve como título de una historia muy diferente. ¿Qué sucede cuando nos acercamos a Cristo y buscamos únicamente información? ¿Y qué sucede cuando nos acercamos a Cristo y en cambio buscamos formación? Hasta aquí yo creo que va apareciendo poco a poco de qué se trata este llamado a la juventud. Hay personas que se acercan a Cristo, pero únicamente buscan información. Hay otros que se acercan a Cristo y llegan a buscar mucho más, buscar formación. Cuando uno se acerca a Cristo buscando información, lo que uno le dice a Cristo es, infórmame. ¿Y qué es recibir información? Es recibir aquellos datos, aquellos conocimientos que luego yo voy a utilizar, yo voy a organizar. Por ejemplo, las personas buscan en sus computadores o en sus smartphones, las personas buscan información sobre cómo está el mercado de la bolsa, cómo están las acciones. Y entonces toman esa información y con ella toman también decisiones. Veo que esta acción está en un precio bajo, pero va a subir mucho, la tendencia es hacia arriba. Este es el momento de comprar la acción de esa empresa. Voy a comprar muchas acciones. Por favor, compra 5,000 acciones de esa empresa. Yo recibo información y yo tomo la decisión. El aparato, el gadget más popular hoy por hoy para dar información es el navegador satelital que todos conocemos por las palabras GPS. Un GPS te da información. Es posible que el carro en el que hayas venido tenga un GPS. Está muy cerca tu carro aquí estacionado. Tú enciendes ese carro, pones a funcionar el GPS y te da información. Te dice, por ejemplo, usted se encuentra en el número 235 West de la calle Tercera en Pomona. Esa es la información que te da ese aparato. Y con esa información, tú tomas decisiones. Por ejemplo, quieres hacer una compra. Y entonces, tú, guiándote por ese aparato, pues dices, voy a esta parte o a esta otra parte. Pero ¿quién está manejando? ¿Quién está al timón? Tú. Eres tú quien sigue manejando. Eres tú quien está al timón. Eso es lo que produce la información. Te da datos, pero eres tú quien sigue al timón. Es muy distinto cuando hablamos de la otra palabra. ¿La otra palabra cuál era? La otra palabra era... Porque la primera palabra es... Eso. Me gusta sentir que estamos conectados. Entonces, ¿qué sucede con la segunda palabra? La segunda palabra se parece a lo que sucede cuando el barro, cuando la arcilla está en las manos de un alfarero. Lo que hace el alfarero es darle forma a esa arcilla, de manera que la arcilla es formada por el alfarero. El alfarero le da la forma a la arcilla. El alfarero forma la arcilla. Imaginémonos que yo voy donde Cristo, siguiendo aquella imagen tan hermosa del profeta Jeremías, yo voy donde Cristo y yo digo, tú eres, Señor, tú eres el alfarero y yo soy el barro y yo quiero que tú me formes. Yo llego donde Cristo buscando formación. Quiero que tú me formes. Y entonces Cristo, como el alfarero, me va a formar. Y Cristo me va a formar quiere decir que Cristo va a curar las deformaciones que yo tengo en mi corazón, en mi mente, en mi vida. Y como Cristo me va a formar, Cristo también tiene que reformar cosas en mi vida. Por ejemplo, es posible que yo toda la vida haya sido una persona muy perezosa. He sido muy perezoso toda la vida. Pero Cristo quiere reformar esa parte de mi vida. Entonces, cuando Cristo me reforma, tiene que quitar lo que está sobrando y tiene que agregar lo que está faltando. Y Cristo tiene que tomar verdadero señorío sobre mi vida. Ahora entiendes la gran diferencia que hay entre la información y la formación. Porque en la información tú recibes datos, pero tú sigues en control. En cambio, cuando tú le dices a Cristo, quiero que tú me formes, quiero formación, tú le estás diciendo a Cristo, ahora serás tú quien tenga el control. Ahora eres tú el que tiene que tomar el control. O sea que la palabra control es muy importante. Porque la palabra control es la gran diferencia entre la información y la formación. En la información, yo sigo con el control. Por ejemplo, el GPS me dice a dónde queda el almacén, a dónde queda el restaurante, a dónde queda la escuela y a dónde queda un precipicio. Y yo tomo la decisión, voy al restaurante y como, o voy a la iglesia y oro, o voy a la tienda y compro, o voy al precipicio y me lanzo. Es mi decisión. Es lo que yo quiera. Es mi control. Yo conservo el control. Esa es la información. En cambio, la formación es como lo que sucede con el barro en las manos del alfarero. Cuando ya hablamos del barro y del alfarero, entonces ya estamos diciendo algo muy distinto. Ya lo que estamos diciendo es que ahora el control no queda en mí, sino que el control está en sus manos. Entregar el control, esa es una manera de entender lo que el Nuevo Testamento llama proclamar a Jesús como el Señor de tu vida. Señor, que en griego se dice Kyrios, el Kyrios, el Señor es el que tiene el control, el que va adelante, es el que está tomando las decisiones fundamentales. Bueno, ¿y por qué razón voy yo a entregarle el control a alguien? Por la misma razón que cuando tú vas donde el médico y el médico te dice, mira, no puedes comer ni una sola tocineta más. ¿Y yo qué le digo al doctor? Amén. ¿Qué más le voy a decir? Es decir, que ese doctor manda sobre mi boca, sobre mi paladar y sobre mi estómago. Sí. El doctor manda. ¿Y por qué yo me dejo mandar por el doctor? Porque en primer lugar sabe mucho más que yo. Y porque en segundo lugar yo sé que él está buscando mi bien. Ya lo sé. Y nosotros nos dejamos mandar por mucha gente. Por mucha, mucha gente. Y eso no tiene nada de raro ni tiene nada de humillante. Por ejemplo, en muchos lugares del mundo, muchísimos, de hecho la mayor parte del mundo, es mandatory, dicen en inglés, es obligatorio utilizar el cinturón de seguridad siempre que vas a manejar. Siempre. Es obligatorio. Es la ley. ¿Y qué pasa si yo salgo a manejar sin mi cinturón de seguridad y voy a 70 millas por hora por la autopista? Pues pasa que si un oficial me detiene y yo no tengo el cinturón de seguridad, tengo un problema, tengo una multa, van a ponerme puntos en la licencia de conducción. ¿Y por qué ellos me obligan a que yo utilice un cinturón de seguridad? Porque ellos se meten con mi carro, es mi carro. ¿No entienden? Policía, ¿no entiende que es mi carro? Es su carro. Y usted va a ponerse ese cinturón de ahora en adelante. Y usted en este momento debe pagar una multa de no sé cuántos cientos de dólares. Y si usted me grita, va a tener más problemas con la ley. Amén. Nos dejamos mandar por los policías. Nos dejamos mandar por los médicos. ¿Y por qué? Porque finalmente creemos que el sistema de tránsito en un país organizado requiere precisamente de eso. Yo voy andando, otro ejemplo de tráfico. Yo voy andando, voy manejando, es una sinfonía. Voy manejando por mi calle, la que más me gusta, la fantástica avenida que más me gusta. Y hay un aparato que llaman semáforo en español. Hay una traffic light. Hay un semáforo. Y ese semáforo, ni siquiera es una persona. Ese semáforo estaba en verde. Y cuando yo estoy a media milla, el semáforo se puso en amarillo. Y cuando yo voy llegando y cuando solo faltan unos cuantos metros, el semáforo está rojo, rojo de rojo. No hay nada que hacer. Y yo voy feliz manejando en mi carro y el semáforo está rojo, ¿y qué hago yo? Como yo voy feliz, pues me importa una luz, yo voy derecho porque estoy feliz manejando. Tú no puedes hacer eso. Es mandatory. Tú te paras en esa luz. Pero ¿y por qué? ¿Cómo así que un aparato le manda a mi poderoso Ferrari que acabo de comprar? Acabo de comprar un Ferrari de 450 mil dólares y una puerca luz me va a detener a mí. Oye, esa luz tiene poder para detenerme a mí. ¿Me vas a detener? ¿Me vas a detener a mí? Sí. Un bombillo rojo le dice a tu Ferrari de 450 mil dólares, stop. Y es mucho mejor si tú stop. Porque si tú no stop, you're in trouble. ¿Eso qué es? ¿Obedecer? ¿Y es malo obedecer? No, no es malo. Porque yo tengo confianza en que hay un sistema organizado de tráfico en este país y yo tengo confianza en que es bueno para mí y para todos que todos respetemos la ley. Y si la ley dice que cuando se enciende ese bombillo rojo, yo debo pararme, pues yo me paro. Es exactamente la misma filosofía cuando nosotros hablamos de Jesucristo. ¿Por qué le voy a hacer yo caso a Jesucristo? ¿Por qué le voy a entregar el control a Jesucristo? En primer lugar, no me grites. En segundo lugar, Tú le vas a entregar el control a Jesucristo de la misma manera que tú le entregas el control de tu velocidad a un aparato que se puso rojo. Lo único que hace ese aparato es sacar una luz roja y tú frenas, frenas, frenas y te detienes. El aparato te domina. ¿Qué tal se siente eso en tu ego? El aparato te domina. El aparato detiene tu Ferrari de $450,000 y no puedes hacer nada. Nada puedes hacer. El aparato te domina. Pero es bueno para ti. Y como es bueno para ti, como es algo que conviene para ti, entonces tú lo haces. Cuando yo me doy cuenta de que Cristo Jesús es una gran opción, Cristo Jesús no solo es una gran opción, es la mejor opción posible en mi vida. Best possible choice in my life. Cuando yo veo que Jesús es la mejor opción, la mejor y más importante decisión en mi vida, y cuando yo veo que Jesús busca mi bien, y que Jesús busca mi bien no solamente para esta vida, porque los de las luces de tránsito buscan mi bien para esta tierra, pero ningún semáforo me promete el cielo, ¿no? El semáforo lo que me promete es que si lo desobedezco, tal vez voy para otra parte. Entonces, el semáforo no me promete el cielo, el médico no me promete el cielo, el abogado no me promete el cielo, el policía no me promete el cielo, es decir, la eternidad, porque yo no fui hecho para la muerte. Entonces, ¿yo por qué tengo que obedecer a Cristo? Porque resulta que Cristo es el que más me ama, porque Cristo es el que más me conoce, porque es absolutamente coherente, porque sus promesas son confiables, porque yo creo en su palabra. Entonces me parece que esa es la mejor, la máxima y mejor opción en mi vida. Eso se llama creer en Jesucristo. Y por eso yo le entrego el control a Jesucristo. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Que hay dos palabras. ¿Recordamos las dos palabras? La primera palabra era... Como esto está siendo grabado, ustedes tienen que gritar con mucha claridad, porque si no la gente que oiga esto va a decir, el frío les ganó. La primera palabra es...
Información.
Mientras que la segunda palabra es...
Información.
Y cuando uno busca información, uno conserva el control. Mientras que cuando uno le dice a Cristo, busco formación... Fórmame, eso se llama entregar el control a Cristo. ¿Y yo cómo le voy a entregar el control a Cristo? Hermano, vivimos entregándole el control a muchas personas, a muchas. Incluso la gente que tiene millones y millones de dólares, entrega el control de muchas maneras. Por eso también a veces los pueden estafar y les pueden hacer daño, porque entregan el control. Nadie puede conservar el control sobre todo. Los grandes de la bolsa necesitan personas que son los brokers, que son los que están haciendo los contactos. Y este que tiene sus millones y millones llama a su broker y le dice, oye, vende 6,000 de Chrysler y compra 7,000 de General Motors. Y se toma esa decisión, pero el que toma las decisiones, el que firma los papeles, es el broker, a nombre del otro, on behalf of. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tienes que confiar en ese accionista o en ese, el nombre que tenga ese cargo, en inglés llaman broker, tienes que tener confianza en él. Todo el mundo toma confianza, sin confianza no se puede vivir, hasta los mafiosos necesitan confianza en sus guardaespaldas, no hay otra manera. Pues nosotros no somos mafiosos y nosotros tenemos confianza en uno que no es mafioso, sino uno que merece todo honor y gloria y se llama Jesús, y no le hemos dado un aplauso en este momento. Ese es Jesús, ese es Jesús. Entonces mira lo que pasa. Yo dije que se trataba de dos palabras y se trataba también de dos jóvenes. Dos jóvenes. Un joven... De tal manera desaparece de la escena del Evangelio que ni siquiera sabemos su nombre. Ese joven se le conoce como el joven rico. Y el joven rico fue donde Cristo. El otro joven del que quiero hablar es uno de los 12 apóstoles, que de hecho era el más joven de los apóstoles. Y algunos creen que era casi un adolescente. Pero no hay duda, no hay datos sobre eso. Ese segundo sí que tiene nombre en la Biblia, se llama el apóstol Juan. El uno es el joven rico, que no tiene nombre porque desaparece muy rápidamente del texto de la Escritura. El otro joven se llama Juan y es el apóstol Juan. Ahora vamos a mirar las dos escenas de la Biblia que nos interesan. En la primera escena vamos a ver al joven rico. El joven rico, como su nombre, es decir, el apelativo que utilizamos indica, era un joven rico. O sea, él tenía muchos bienes. Tenía seguramente grandes tierras, buenos viñedos, tenía muchas comodidades, no tenía muchos empleados, tenía muchos siervos, muchos esclavos a sus órdenes. Tenía mucho poder, se vestía muy bien, pasaba muy buenas vacaciones, comía delicioso, estaba bien, pero no era un gran pecador, no. Simplemente le gustaba disfrutar la vida y era un hombre rico, muy rico. Era un hombre que sobresalía por su riqueza y su felicidad era casi perfecta. A ver, si eres joven, si eres bien parecido, tienes amigos, tienes tierras, tienes casas, tienes dinero, tienes buena comida, tienes lugares agradables, ¿qué te puede preocupar? Solo una cosa. ¿Cuándo se me va a acabar esto? Todo está bien. Tengo muy buena salud. Todo está bien. Tengo comida deliciosa. Todo está bien. Tengo unos amigos y unas amigas fantásticos. Y la paso muy bien con ellos. Estoy muy feliz con la vida que tengo. Disfruto la ropa. Me gusta utilizar los mejores perfumes. Estoy contento con lo que yo soy. Solo hay un puntito chiquitito que me trae amargura. Y ese punto chiquitito es solamente que eso se va a acabar. Yo no voy a ser joven toda la vida. Resulta que yo soy el joven rico y yo la estoy pasando muy bien. Pero yo le oigo a veces a mi papá que cuando hace frío, él se agarra las rodillas y dice, ah, me duele esta rodilla. Estas articulaciones me duelen, no estoy bien, tengo mucho frío. Y yo soy joven y a mí no me duele, pero yo soy hijo de mi papá. Y me doy cuenta que tal vez a mí un día me van a doler las rodillas. Y además, me doy cuenta que mi abuelo es un hombre que ya está muy avanzado en la edad. Y es un hombre que no puede comer muchas cosas. Además, ha perdido muchos dientes. No duerme bien. Yo me voy a volver así. Es decir, la felicidad que tengo ahora se me va a acabar. Esa es la única preocupación que tengo. Porque yo como muy bien. Yo me visto muy bien. Yo vivo en una casa que es un palacio maravilloso. Me agrada tanto cuando me despierto por la mañana y miro en la ventana y todo está lleno de color y de luz y de música. Y me agrada cuando yo doy apenas un aplauso. Y viene inmediatamente uno de mis esclavos y dice, ¿mandó llamar, señor? Y yo le digo, sí, tráeme algo de comer. ¿Qué quiere, señor? Lo que usted quiera. Ah, me gusta tanto esa sensación de poder. Pero eso se me va a acabar. Y esa es la única preocupación que tiene el joven rico. Esto se me va a acabar. Ojo, no es un hombre malo. No estamos diciendo que sea un ladrón, ni que sea un fornicario, ni que sea un adúltero. No estamos diciendo que él es envidioso ni que él es arrogante. No, probablemente es una persona que incluso le da gracias a Dios. Es un hombre que se levanta y que cuando ve ese esplendor de la naturaleza, empieza a alabar al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles de Dios, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Y es un hombre que alaba. Es un hombre piadoso y es un hombre muy, muy rico. Y este hombre solamente tiene una pequeñita preocupación. Esto se me va a acabar en algún momento. Y entonces él siente que algo le falta. Su felicidad no es perfecta, es apenas casi perfecta, casi perfecta. Él escucha hablar a algunos de los siervos que tiene en la casa. Escucha hablar de que hay un nuevo predicador que se ha vuelto muy famoso en Galilea. Este hombre es un empresario, llamaríamos nosotros hoy, es un empresario del pescado y de las viñas. Él recibe dinero, dinero en toneladas, le llega muchísimo dinero porque él maneja muy bien lo de las viñas y maneja muy bien lo del pescado. Y él tiene mucho dinero y sabe cómo manejar a los romanos y a los judíos y a todo el mundo. Y él escucha a algunos de los siervos que dicen que hay un profeta que tiene una gran sabiduría. Y ese profeta es también de Galilea. Y ese profeta se llama Jesús. Y a él le da gran curiosidad. Porque todo lo que escucha hablar de Jesús es muy hermoso. Dicen que Jesús tiene un poder fantástico en sus manos. Dicen que Jesús ha curado ciegos. Que Jesús ha curado sordos. Que Jesús ha levantado paralíticos. Algunos cuentan que Jesús con una sola palabra ha limpiado a un leproso. Hay cosas fantásticas que se dicen de Jesús. Y además la gente habla y habla con mucha admiración de cómo son sus sermones. Cuando Jesús está en la sinagoga y predica, la gente queda prendada de sus labios y no quisieran que acabara jamás. Es pura miel del cielo cuando Él habla. Y este hombre siente curiosidad. Y este hombre siente que tal vez el profeta de Nazaret le pueda dar información. Tal vez Jesús me puede dar la información que yo necesito. Tal vez Jesús me puede enseñar ¿cuál es la pieza que me hace falta y qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces este hombre, pues no quiere impresionar a los demás con un vestido demasiado elegante, así que se pone el vestido más simple que tiene, pero de todas maneras se le ve la plata. Se pone su vestido más sencillo y se une a las multitudes para oír a Jesús. Y en esas multitudes hay multitud de pobres, y los pobres... siempre se les nota que son pobres, porque hablan como pobres, porque caminan como pobres y porque huelen a pobre. Y este rico no está acostumbrado a oler esos aromas. Él está acostumbrado a sus amigas que tienen un aroma delicioso y a sus amigos que tienen perfumes muy costosos. Pero bueno, no le pone demasiado problema. Él se junta a toda esa gente que huele a sudor viejo y que huele a camino recorrido y que huele a polvo asoleado. Y él se junta a toda esa gente y le fastidia que lo están apretando. Pero él se junta a ellos porque quiere conocer al profeta. Y efectivamente el profeta, este Jesús de Nazaret, empieza a predicar. Y cuando el profeta empieza a predicar, este hombre se le olvida el olor del sudor de los otros, se le olvida el cansancio del camino, casi se le olvida hasta la belleza de la casa en la que vive. Jesús habla como de otra casa, Jesús habla como de una realidad tan hermosa, tan profunda, tan real, que este hombre, aunque es rico, de repente siente que todo lo que tiene es muy poquito. Y él siente admiración por ese Jesús y él dice para sus adentros, hice bien en venir, este sí que es un sabio, este me va a dar la qué, no, es que no pronuncian bien, y si no pronuncian bien, no queda bien grabado, ustedes dirán que los estamos explotando. Este hombre rico dice, el profeta sí me va a dar la información que yo necesito para que mi felicidad sea completa. Y entonces, después de mucho pensarlo, ve que Jesús está ocupado porque a Jesús siempre lo agobia la gente. Siempre están buscándolo y buscándolo. Entonces, una señora con que le duele aquí, y a la que no le duele aquí, le duele acá. Y al otro le duele la cabeza, y el otro es ciego, y el otro es paralítico, y el otro es sordo, y el otro... Y es una fila interminable. Pero este hombre tiene paciencia, y él mira casi con simpatía a todos los que se acercan a Jesús. Y tiene que esperar mucho tiempo, cosa a la que no está acostumbrado, porque cuando uno tiene mucho poder y mucho dinero, uno no está acostumbrado a esperar. La persona que tiene mucho dinero y que tiene mucho poder, lo quiere todo y lo quiere ya. Pero esta vez le tocó esperar. Le tocó esperar hasta que Jesús sanó al ciego, sanó al sordo, sanó al leproso. Todos se van felices. Y tal vez la belleza de esos rostros, que es un espectáculo que él nunca ha visto, es algo que le impacta muchísimo. Oye, y entonces imagínate lo que pasa. Finalmente, cuando han curado a no sé cuántas personas, como que le queda el turno a él. Y Jesús se le queda mirando. Y este muchacho mira a Jesús. Y Jesús, que tiene un super escáner en sus ojos, se da cuenta que el muchacho no está enfermo, que el muchacho no está poseso. Es un muchacho correcto. Es un muchacho bien. No tiene grandes problemas. Y entonces el muchacho se da cuenta que tiene que hablar rápidamente, porque, a ver, la vida de Jesús es a ritmo acelerado, ¿no? Y entonces el muchacho se queda mirando al maestro, se queda mirando a Jesús, al profeta, y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para lograr vida eterna? Esa es la pregunta, porque él sabe que todo lo que tiene no es eterno. La salud se le va a ir, los amigos se le van a morir, los placeres del cuerpo un día perderán su encanto. Él se da cuenta que eso no va a durar. Él lo sabe, él está seguro de eso. Por eso busca otra cosa, busca el camino a la vida eterna. Él está buscando información. Y Jesús le dice: pues cumple los mandamientos. Y el muchacho le dice: desde niño cumplo los mandamientos. Y cuenta la Biblia, Jesús se le quedó mirando con cariño. Ayer o anteayer, unos 3 días, estaba hablando con un obispo de mi país, de Colombia. Y me decía este obispo que en el origen de su vocación estuvo una mirada, la mirada del Papa Pablo VI, que fue a visitar a mi país en 1968 y que en un momento dado se encontró cara a cara con el que entonces era un jovencito. Ese jovencito se llamaba Óscar, y el Papa Pablo VI se encontró con el jovencito Óscar. Y la mirada de Pablo VI, dice este Óscar, es una mirada que nadie la pudo olvidar. Había tanto en esos ojos. Y eso el Papa, no es Cristo todavía. Claro que Santa Catalina llamaba al Papa el dulce Cristo en la tierra. Imagínate lo que es que Jesús te mire. Y Jesús miró al muchacho este. Y uno de los evangelios dice, lo miró y lo miró con amor. Ese momento de silencio que se forma, y Jesús, sin dejar de mirarlo y sin dejar de sonreír, le dice: te hace falta una cosa. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Sabe cómo se traduce eso en el lenguaje de la predicación de hoy? Eso significa: ven para que yo te forme. Tú estás buscando información, y lo que necesita tu corazón es formación. Quédate conmigo, yo te voy a formar. Te voy a formar para la eternidad. Te voy a formar para el cielo. Te voy a formar para la alegría que no muere. Quédate conmigo. El muchacho se sintió desgarrarse. Una parte de él quería dar un brinco de alegría y decir, amén, Señor, pero claro que sí, con tal de estar contigo, con tal de que tú me formes, con tal de aprender cómo es posible vivir como tú vives, amén, Señor, listo, voy a entregar todo lo que tengo y me quedo contigo. Esa era una parte, pero otra parte de él se acordaba del desayuno en la cama. Otra parte de él, esa otra parte de él, se encontraba de esa experiencia de la ventana majestuosa y las colinas, con los enormes viñedos, promesa de más dinero, mucho más dinero, muchísimo más dinero. Él se acordaba de las colinas, del verde oscuro del viñedo, y él se acordaba de su ejército de servidores muy bien vestidos, siempre muy pulcros. Siga, Señor. Claro, Señor. Como quiera, Señor. Muy bien, Señor. Todos le decían, Señor, ¿vender todo eso? ¿Dejar todo eso? ¿Perder todo eso? ¿Para qué? Para juntarme a esa manada, a esa turba de malolientes que no tienen ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Voy a dejar mi lecho, el que mandó construir mi papá, y solo hay 3 lechos de esos en toda Galilea, porque son hechos por encargo en mármol de Italia. Voy a dejar mi cama, la del mármol de Italia, para tener que dormir sobre piedras, y voy a dejar mis comidas sofisticadas, las que solo comemos mis amigas y yo, y mis amigos y yo, en las reuniones súper especiales que tenemos. Voy a dejar mis reuniones especiales para estar comiendo cualquier puñado de trigo cuando se pueda, o cualquier poco de pescado viejo y resalado cuando se pueda. Y voy a dejar los vinos. Mi familia cultiva viñedos. Tenemos los mejores vinos de Galilea. Voy a dejar los vinos para beber cualquier agua puerca que se consiga en Samaria o en Judea. Y este muchacho quedó dividido porque una parte de él quería decirle a Jesús sí, y otra parte no, espérate, no, es que mi casa, es que mis esclavos, es que me gusta estar como estoy, y yo lo que quería, Jesús, era que tú me dieras información. Yo lo que quería, Jesús, era que tú me dieras un secreto para seguir yo mandando en mi vida. Yo quiero conservar el control. Y lo único que le pidió Jesús a ese hombre, ¿qué fue? ¿Me das el control? Fue lo único que le pidió. Y este hombre dice, ¿pero cómo le voy a entregar el control? Si a mí lo que me gusta es controlar, mandar, tener poder, si eso es lo que a mí me gusta. Y además tengo más inteligencia que mi papá, que mi abuelo y que mis 3 tíos juntos. Soy muy inteligente. I am really, really smart. Can you believe it? Yo soy verdaderamente inteligente. Yo sé cómo se hacen los negocios. De hecho, ya tengo planes para ampliar los viñedos. Ya tengo planes para ampliar el negocio de la pesca. ¿Saben qué? Me van a comprar pescado en Chipre. Imagínate. Me van a comprar pescado en Chipre. Los pobres chipriotas ni siquiera saben que voy a destrozar su mercado, porque yo llegaré pisando fuerte. Y ahora que tengo esos planes fantásticos, ahora que van a crecer mis ingresos, ahora que voy a ser el hombre más rico de toda Palestina, viene este señor y me dice, vende todo. ¿What? ¿Vende todo? Pero si las acciones están subiendo apenas. ¿Vende todo? Si todavía no he estrenado una finca de verano que me conseguí en la montaña. ¿Vende todo? ¿Cómo voy a vender todo? Se ve que este Jesús no sabe nada de negocios. Puede saber mucho de sanar viejas enfermas, pero de negocios no sabe nada. Y el hombre queda dividido. Y Jesús lo sigue mirando y Jesús sigue sonriendo. Vete, vende todo. Se lo das a los pobres. ¿Los pobres? ¿Pobres? Ah, ¿verdad que hay una palabra que se llama pobre, no? Pobres. Sí, me suena. Pobres. Mi abuela hablaba de los pobres. Sí, ¿verdad que hay pobres? Se lo das a los pobres. Y luego ven y sígueme. Jesús le dice, quiero formarte. Y este hombre lo único que quería era información. Lo único que quería era un datico para seguir feliz y seguir gobernando su vida. Y ya estaba pensando en ampliar sus viñedos. Y era el hombre más rico de Galilea. Y si no era el más rico, estaba ahí cerquita. Y con los nuevos negocios que iba a hacer, tú puedes estar seguro, él iba a ser el hombre más rico del país, el más rico. Y él sabía que tenía el potencial, la edad. Como dicen, estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Él sabía que era su hora. Y en esa hora se le ocurre a Jesús decir, vende todo. Y este hombre no sabe qué hacer. Vende todo, se lo das a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo y vienes y me sigues. ¿Tesoro en el cielo? I'm not so sure. ¿Tesoro en el cielo? ¿Y qué pasa con mis tesoros en la tierra? Es que son ricos, los tesoros en la tierra son ricos. Es que uno con los tesoros en la tierra, uno come muy bien, uno con los tesoros en la tierra hace mucho. Y el muchacho hizo un gesto, el gesto de, no me lo esperaba, no es exactamente lo que yo pensaba, todavía le seguía brincando el corazón, todavía una parte de su corazón le decía, di que sí, di que sí, di que sí, hombre, di que sí, pero él se acordaba de su desayuno en la cama, de su cama de mármol, él se acordaba de los nuevos caballos que había comprado, él se acordaba de las cenas con sus amigos, y entonces no dijo más y dio la espalda y se fue muy triste porque era muy rico y se fue muy triste. Ese muchacho, de acuerdo con lo que nosotros sabemos en la Biblia, ese muchacho era más joven que Cristo. Cristo debía tener algo más de 30 años, o sea que ese muchacho, según el modo usual de hablar en esa época, debía tener 20 y tantos años. Podemos suponer que era un muchacho, vamos a ponerle 23, 24 años. Nuestro Señor Jesucristo murió hacia el año 30 de nuestra era. Eso significa que quedaban todavía como unos 70 años hasta la destrucción de Jerusalén. En el año 70, el gran general Tito de los romanos entró y acabó con todo. Este hombre, el hombre rico que no siguió la voz de Cristo, el hombre que le dio la espalda a la mirada de Cristo, el hombre que guardó hasta el último momento de su vida el recuerdo de esos dos ojos que le atravesaban como puñales, los dos ojos que él traicionó y a los que les dio la espalda, ese hombre debía tener alrededor de unos 65 o 70 años, que todavía es una edad razonable para las personas ricas y de buena salud en ese tiempo. Eso quiere decir que el hombre que le dio la espalda a Jesucristo, el hombre que traicionó esos ojos, el hombre que no se dejó conmover por la mirada y la sonrisa de Jesús, ese hombre todavía probablemente estaba vivo cuando en el año 70 entraron las huestes romanas, cuando los ejércitos romanos entraron quemando, saqueando, robando, violando, destruyendo Jerusalén y acabando con todo lo que había en ese país, este hombre todavía estaba vivo. Sus grandes negocios de pescado en Chipre y sus grandes negocios de viñedos fueron completamente arrasados por los romanos. En ese momento él ya no era un joven rico, él era una persona, probablemente el hombre más adinerado, el más potentado de todo el país, Y era un hombre que tenía cerca de 70 años. Él vivió lo suficiente para ver que le dio la espalda a Cristo y que aquello que prefirió, aquello que puso primero que Cristo, fue totalmente robado, destruido, quemado, acabado por los romanos. Eso no lo sabemos con seguridad. No hay datos, pero los datos que tenemos hacen perfectamente razonable la historia que les he contado. Este hombre, el que le dio la espalda a los ojos de Jesús, este hombre que solo buscaba información, este hombre que quería seguir conservando el control, ese hombre vivió lo suficiente para darse cuenta que había tomado la peor decisión, porque finalmente por lo que luchó toda la vida fue destruido en el año 70 cuando entraron los ejércitos romanos y acabaron hasta con el templo de Jerusalén. Y las palabras que había dicho Cristo, palabras que estaban aquí todavía resonando, palabras que él nunca pudo olvidar, esas palabras hasta cierto punto fueron su condena. Ven y sígueme, tendrás un tesoro en el cielo. Y este muchacho tuvo que entender, pero ya no era un muchacho. Ahora era un hombre de 70 años que ya no podía defenderse cuando llegaron los romanos. Ese hombre de 70 años ya no tenía tesoro en el cielo y ya no tenía tesoro en la tierra. Lo había perdido todo. Porque él solo buscaba información. La otra historia es más corta, pero es tan bella. Hay otro joven que también tenía la misma edad. Mira, los autores difieren. Algunos dicen que San Juan podía ser tan joven como 17 años. Otros dicen que San Juan podía tener 25 años. No es descabellado suponer que el apóstol Juan tenía la misma edad del joven rico. Y eso es lo que yo voy a suponer aquí. Juan también tenía una edad parecida. Pero Juan no era rico. Juan pertenecía a una familia de trabajadores, de pequeños empresarios que trabajaban, que hacían su labor y su ganancia en el lago de Cafarnaún. Su papá, que se llamaba Zebedeo era un pequeño empresario que muy probablemente le vendía el pescado al otro, al joven rico. Eso es lo chistoso de este asunto. Entonces el Zebedeo, el papá de Juan, era un pequeño empresario y él recogía pescado en el mar de Galilea, es decir, allá junto a Cafarnaún. Y Juan era un muchacho que no tenía demasiado dinero y era un muchacho que iba a retiros espirituales. Y esto no me lo estoy inventando, esto está en la Biblia. Claro que no lo llama retiros espirituales. ¿Sabes por qué sabemos que iba a retiros? Así como tú estás en retiro hoy aquí. ¿Sabes por qué sabemos? Porque sabemos que Juan el Evangelista, el que luego fue Juan el Evangelista, era discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vivía y trabajaba en las orillas del Jordán, mientras que Juan el Evangelista vivía y trabajaba en Cafarnaún. Pero ¿cómo podía ser Juan Evangelista discípulo de Juan el Bautista si no es porque él sacaba tiempo para ir unos periodos a vivir donde Juan el Bautista? Eran retiros, así como tú haces retiros y vienes aquí a orar, así Juan el Evangelista hacía sus retiros. Y él iba donde el gran predicador de esa época, que era Juan el Bautista. Y Juan el Evangelista fue una vez donde Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les dio una gran sorpresa ese día, porque Juan el Bautista siempre hablaba de un Mesías que iba a venir, un Mesías. Pero un día Juan el Bautista, y ese día jamás lo pudo olvidar Juan el Evangelista. Un día el Bautista, señalando a Jesús de Nazaret, dijo: ese es el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo. Y Juan el Evangelista, que estaba junto con otro discípulo llamado Andrés, pero no eran discípulos de Cristo en ese momento, Andrés y Juan se fueron detrás de Jesús. Y entonces Jesús se volteó y los miró con esas miradas de Cristo que son como dulces flechas que atraviesan el corazón. Y Jesús miró a estos dos y les preguntó: ¿ustedes qué quieren? Fíjate que la escena se parece mucho a la del joven rico. Y entonces la respuesta de estos dos, Andrés y Juan, es la respuesta más bella que se pueda dar. Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Ellos no estaban buscando información para seguir manejando sus vidas. Ellos estaban buscando un camino para que Jesús los formara. Por eso buscan la casa de Jesús, el lugar de Jesús. Y entonces le dicen, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, pues vengan y vean. Y ellos se quedaron con Jesús esa tarde. Nos dice el Evangelio según San Juan, por favor busquen esto luego en sus Biblias, no se pierdan la oportunidad de leerlo, es muy, muy hermoso. Y entonces ellos fueron donde Jesús y pasaron con Jesús esa tarde. Ellos no buscaban información como el joven rico, información para seguir haciendo lo que se les diera la gana. Ellos buscaban formación. Lo que ellos le estaban pidiendo a Jesús era, fórmame, fórmanos, Jesús. Y fueron y se quedaron con Jesús. Qué distintas son las dos historias, ¿no? ¿Cómo acabó el joven rico? El joven rico acabó perdiendo el tesoro del cielo y perdiendo el tesoro de la tierra. Efectivamente, hizo grandes negocios. Efectivamente, llenó de viñas las colinas de Galilea. Efectivamente, logró unos tratados muy ventajosos con la venta de pescado en Chipre. Efectivamente, logró acumular mucho dinero. Y cuando tuvo mucho dinero, se lo tuvo listo a los romanos que llegaron precisamente para saquearlo. Él estuvo todo el tiempo trabajando para el Imperio Romano. Y esto es lo más importante, hermanos. El que trabaja para esta tierra, trabaja para los ladrones. El que trabaja para esta tierra, trabaja para la polilla que roe. El que trabaja para esta tierra, trabaja para que otro se aproveche. El que trabaja para el cielo, trabaja para la eternidad. Trabaja para el Rey de Reyes, trabaja para Jesús. Para Jesús. Y eso fue lo que sucedió. Este joven rico ni siquiera tiene nombre. Desapareció de la escena del Evangelio. No dejó más rastro que su tristeza y su fracaso. En cambio, el otro joven, ese otro joven se llama Juan, Juan el Evangelista. El otro joven tuvo una historia muy distinta. El otro joven se dejó formar por Jesús. ¿Ustedes creen que Juan el Evangelista era un muchacho perfecto? ¡Claro que no! Entre otras cosas, era de muy mal temperamento, bad tempered. Muy mal temperamento, era muy mal geniado. Y este Juan tuvo que recibir muchas reprimendas, muchas correcciones de Jesús, muchas. Pero se dejó formar, se dejó formar. ¿Y sabes cómo compara la iglesia a Juan el Evangelista? Lo llama el águila entre los evangelistas. Porque Juan es el que voló más alto y el que pudo pronunciar palabras que parecen casi imposibles en labios humanos. En arge en hologos, caihologos en proston theon. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Y es ese evangelista el que dice caihologos sarxe geneto. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. ¿Cómo pueden caber palabras tan hermosas en una boca humana? ¿Cómo se pueden escribir cosas tan ciertas, tan bellas, tan profundas? ¿Sabes cómo se logra eso? Cuando uno tiene los tesoros del cielo. El joven rico prefirió los tesoros de la tierra y se quedó sin la tierra y sin el cielo. Porque él tuvo que ver el momento en el que entraron los romanos y acabaron con todo. Y él tenía su cofre repleto de oro, el oro que había hecho en Chipre, el oro que había hecho con el negocio de las viñas, el oro con los contactos que ya tenían en Brundisio, allá en Italia. Él tenía su cofre repleto de oro. Qué bueno que tienes ese cofre lleno de oro. Nos has ahorrado el trabajo de recogerlo por toda la casa. Quítenle el cofre al desgraciado ese y vámonos de aquí. Eso es lo que se gana trabajando solo para la tierra. El que busca solamente información, pero no le da el control a Cristo, se parece al joven rico. El que busca formación, el que le dice a Jesús, ahora que creo en ti, fórmame, Señor. Y eso es lo que yo espero de ustedes. Y ese es mi llamado para la juventud. Mi llamado es ese. No te quedes con estos 2 días de retiro. No te quedes con esto. Es demasiado poco. Espero que lo hayas disfrutado tanto o más que yo. Yo me lo he gozado. Pero yo espero que tú lo hayas disfrutado todavía más. Quitando un poco el elemento del frío. Pero yo espero que tú lo hayas disfrutado tanto o más que yo. Espero que te lo hayas gozado. Pero es muy poco. Si te vas con esto, apenas te llevas una piecita de información. Tú tienes que tener presente que para formarse en Cristo necesitas comunidad, necesitas oración, necesitas perseverancia, necesitas palabra de Dios, necesitas el sacramento de la confesión como yo lo necesito, como todos lo necesitamos. Necesitas la palabra de Dios, necesitas oración, necesitas clamar una y otra vez al Espíritu Santo. Mira, hermano, yo tengo ya casi 21 años de sacerdote, te dije la otra vez. Y tú te has dado cuenta que siempre que invocamos el Espíritu Santo aquí, yo lo llamo lo mismo que tú, yo también lo necesito. Y yo me voy a morir necesitando el bien de la sangre de Cristo, el poder del Espíritu, la gracia del amor de Dios. Esas son necesidades para toda la vida, toda la vida, toda la vida. Necesitamos formarnos en Él. Necesitamos ser conformes a Él, recibir su misma forma. Mi llamado es este. No escojas una tierra sin cielo. Solamente eso te digo. No escojas una tierra sin cielo. Escoge a Jesús y en Él encontrarás todo y más. Porque dice la carta a los Efesios, Él nos concede más de lo que podemos imaginar, más de lo que podemos pensar, más de lo que podemos pedir. No te quedes con una tierra sin cielo. No se te olvide la historia que es real del que estaba acumulando monedas en ese cofre. No te quedes en eso. Acumula tesoros en el cielo, junta con Cristo y vence en su nombre. ¡Amén! ¡Amén, hermanos! ¡Amén! Vamos a ponernos de pie, hay que hacer oración. ¿Y saben cuál es la oración que vamos a hacer? Vamos a pedir al Señor perseverancia y victoria en su nombre. Porque no queremos que se pierda la semilla que ha sido sembrada hoy. Además, estos encuentros, que yo los llamo encuentros valientes, porque hacer un encuentro y llamar a la juventud al amor de Cristo es para valientes. Y Juventud Renovada en el Espíritu Santo lo está haciendo. Están llamando a los jóvenes para que le digan sí con todas sus consecuencias. Le digan un sí total a Cristo. Si ese hombre le dio un no a la sonrisa de Jesús y un no a la mirada de Jesús, tú hoy le vas a dar un sí poderoso al Señor. Y un sí que va a ir acompañado de perseverancia, de amor y de oración. Bendito, bendito seas Jesús. Gracias Señor, gracias Jesús por este encuentro. Gracias por este momento Señor, gracias, gracias, gracias Jesús. Jesús, te amo, Jesús te amamos, Jesús te bendecimos. A ver, acompáñame a bendecir al Señor. Vamos a bendecirlo, a alabarlo. Tú necesitas alabarlo lo mismo que yo. Tú necesitas bendecirlo. Tu boca tiene que abrirse. Tiene que abrirse en bendición y en alabanza porque como Jesús no hay nadie. No hay otro como Él. Solo Él. Solo Él, el Hijo de Dios, hecho carne de nuestra carne. El que murió por nuestros pecados. El Santo y bendito. Gloria a ti, Señor. Bendito. Bendito seas, Jesús. Bendito, Jesús. Te amamos. Yo te bendigo por estos jóvenes, Señor. Te bendigo por estos muchachos, por estas amigas, por estas niñas, por estos niños. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Es grande tu nombre, Señor. Es grande tu poder. Es grande lo que tú haces en nuestras vidas. Gloria a ti, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Bendito, bendito seas. Jesús, que se sepa que te amo. Que te amo, Jesús, que se sepa. Te amo, Jesús, bendito. Bendito seas. Gloria a ti. Beso para la llaga de Cristo. Te amo, Jesús, te amo. Bendito seas. Ten misericordia de mí. Te amo, Jesús, te amo. Bendito seas. Gracias, Señor. Dame la perseverancia en tu santo servicio. Perdona mis culpas, perdona mis pecados y llámame a la perseverancia en tu santo servicio. Amén. Bendito sea Jesús. Bendito sea, Señor. Amén. Aleluya, Señor. Bendito sea. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti. Bendito seas. Ayúdenme a bendecir al Señor. Proclamen con gozo su victoria. Digan que Él es grande, que Él es santo, que Él es poderoso. Bendito, bendito seas. Oh Señor Jesús, te amo. Te amo, te bendigo. Bendito seas. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor.
Te amo a ti.